más que palabras.
Más de un mes de conflicto bélico tras la invasión rusa de Ucrania, que sigue desatando multitud de noticias en la otra guerra, la guerra en las redes, en el ciberespacio. Como cada 15 días, citamos al responsable de ciberseguridad y blockchain de Tecnalia, Óscar Laje, aquí ante los micrófonos de Radio Euskadi en Más que Palabras, para que nos actualice este parte, digamos, de intervención cibernética. ¿Qué tal estás, Óscar? Bienvenido.
Muy buenas, Eduardo, muy bien.
La semana pasada, la Agencia de Seguridad Alemana, la BSI, aconsejaba a usuarios y compañías prescindir de los antivirus Kaspersky, que hay mucha gente que los usa.
Sí.
¿Por qué?
Pues por su origen ruso. O sea, al final Kaspersky fue fundado hace, bueno, pues en el 97 y tiene su sede precisamente en Rusia. Y tenemos miedo, o tiene todo el mundo miedo, y así lo ha dicho el BSI alemán, precisamente tienen miedo de que, bueno, pues que el gobierno pueda meterse dentro de, no por Kaspersky, muchas veces es porque se puedan meter dentro de la empresa, del antivirus, y meter ahí, o a través del antivirus, colarse y atacar, uh-huh. o hacer cualquier tipo de espionaje, o lo que sea, ¿no? Al final no es que los dueños y la empresa del antivirus pueda tener unas malas intenciones, pero no sería la primera vez que una agencia se mete en una empresa. Y de hecho, no hace falta, a ver, tampoco hace falta que sea la del país en la empresa del país. Cuando el caso Snowden y tal, vimos cómo Estados Unidos estaba metido en empresas francesas
y alemanas, ¿no?
Y alemanas. Uh-huh. Y tenía allí técnicos que desaparecieron. Y además que estaban haciendo un buen trabajo, pero a dos bandas.
Que trabajaban para la empresa local, pero.
Y muy bien, porque eran muy buenos.
Eran muy buenos, pero tenían una doble vida de informativa. Eran espías.
Eso es, eran espías. En este caso, bueno, pues se tienen miedos de ese tipo de cosas y pueden pasar más fácilmente dentro del país, lo cual no quita para que puedan pasar en otros países, ¿no?
Claro. Ahí tenemos siempre muchas llamadas y muchos comentarios acerca de, bueno, esto es lo que está haciendo ahora el mundo contra Rusia, pero Rusia también estará atacando, ¿no? O sea, quiero decir, y nosotros estaremos recibiendo esos ataques, pero lanzando otros. O sea, ¿cómo están en estos momentos este toma y daca?
Uf, la cosa, a ver, datos...
¿Y por qué tenemos la impresión de que nos hemos alineado, no?
Hombre, siempre que suena todos contra uno parece que nos une y que hay un objetivo único y tal. Pero bueno, esto por aquí vuelan por los dos lados. O sea, llevamos todo el año precisamente hablando de cómo Rusia empezaba los ciberataques contra Ucrania antes que el ataque bélico. Y precisamente fue contra contra la parte de defensa de Ucrania y tal... Y atacó para desestabilizar el país, distraer mientras estaban metiendo los tanques, ¿no? Esto llama la atención. Rusia, obviamente, está atacando también. Lo que pasa que el acoso y tantos frentes abiertos ha hecho que Rusia, como venimos hablando en las últimas semanas, bueno, poco a poco haya pasado de ser el ofensivo en lo ciber
a
estar más igualado, incluso pasar a la defensa. Uh-huh. Porque, claro, son más los de fuera que los rusos, ¿no? Entonces, luego hay también ciertos gente que está diciendo que Rusia está utilizando cibercriminales y pagando a cibercriminales para que ataquen diferentes objetivos, uh-huh. Para ampliar también su fuerza de ataque. Y lo que pasa es que esos ciberdelincuentes, cibercriminales, están atacando, robando, extorsionando. O sea, es una mezcla
¿Pero eso
un poco
está,
rara.
¿Está probado? ¿O son informaciones que se difunden así? Bueno, malas informaciones.
Son cosas que está diciendo Ucrania de los rusos.
Vale,
entonces,
sí.
Hay que siempre ponerlo la fuente y lo que está diciendo. Y luego cada uno, bueno, ya veremos. Poco a poco las cosas se saben.
Es como en un juicio que el acusado tiene opción de mentir y está contemplado por la ley para defenderse, ¿no? algo así es lo que pueda estar haciendo Zelensky. Kaspersky ya ha sido vetada en anteriores ocasiones.
Sí. El Estados Unidos, precisamente, o nuevamente es por su origen ruso, en el 2017 les baneaba, como se dice ahora, les dejaba fuera de todo lo público, etcétera, no les quería cerca de sus administraciones, al menos, ¿no? Y incluso, bueno, se intentó que fuera más, ¿no? Pero bueno, sí, no es la primera vez. Y lo que pasa es que a mí me parece curioso que nos centremos solo en el antivirus. Sería la opción más potente, pero esto también puede pasar con cualquier otro software que venga de Rusia. Lo que pasa es que seguramente
el más conocido,
de los más conocidos es Kaspersky. Además, el antivirus suele tener unos privilegios en el sistema operativo, en el ordenador o en el móvil, lo que sea, que no tienen otros programas, con lo cual sería el más obvio, desde
claro,
luego.
Claro, claro. ¿Cuánta gente usa Kaspersky? Porque eso está más o menos cuantificado.
Pues
bueno, claro,
sí,
todo.
Las cifras que nos da la empresa son unos 400 millones de usuarios en todo el mundo, en 195 países. Mm. Y bueno, claro, ellos lo que están intentando es no perder esa cuota,
claro,
de mercado y posicionarse, posicionarse desde el principio fuera de
la contienda.
Eso es. De hecho, Eugene Kaspersky, su fundador, mientras empezaba todo, decía que él no apoyaba este tipo de ataques y tal. O sea, él se posicionó en contra de esta actividad, desde luego.
Ahora, cuando has mencionado que, aunque esta agencia Kaspersky pudiera ser la más obvia para ser utilizada y atacar al enemigo, que hay muchos otros agentes que podrían sufrir pues la misma utilización. Y de hecho Italia lo ha tenido en cuenta y Italia también ha hecho una advertencia a sus ciudadanos para que, ojo, con los programas rusos, con todo lo que uséis ruso, ¿no?
Sí, al final es esto es que estamos viendo cómo se van defendiendo unos a otro y nos puede salpicar a cualquiera. Digamos que los ataques están siendo intensificados. Ya, si ya lo estaban siendo, la línea era progresiva y en aumento total, sin pasar nada. Ahora mismo, entre el hacktivismo, los ciberdelincuentes que dicen que pueden estar sufragados por Rusia. O sea, esto es un lío y desde luego el estado de alarma cibernética ha subido, está subiendo, sigue subiendo y bueno, pues seguimos pendientes todos.
Pero aquí en casa no hemos recibido advertencias directas de no hagas esto, no utilices esto.
Hasta donde yo sé, no hay nada público de no utilicéis software ruso o no utilicéis Kaspersky ni mucho menos.
Pero sí hay un poco de precaución por parte de las empresas, imagino, ¿verdad?
Las empresas directamente, cuando empezó todo esto, me comentaba un compañero del sector que las empresas estaban pidiendo todas cerrar todas las comunicaciones que vengan de Rusia, de Bielorrusia, de Ucrania.
Por si acaso, ¿no? Porque se puede montar una buena, claro.
Sí, intentando prevenir. Bueno, luego existen medios de saltarse todo esto, ¿no? De hecho, los atacantes, los que están atacando como hacktivistas a Rusia, están utilizando medios para atacar desde el país, del VPN, es este tipo de conexiones.
¿Qué es un VPN?
Alguna vez lo hemos dicho en la, sí. Precisamente para navegar de forma diferente y tal. Al final es un túnel que nos permite salir a internet por otro sitio que no es el de nuestra casa, ¿no? De cada privacidad puede ser muy útil. Redireccionamiento.
Eso
sí.
Redireccionamiento.
Vas hacia una empresa que está en Moscú y desde ahí te meten a internet. Entonces, ese corte que está haciendo Rusia de todo lo que viene del exterior, cada vez está más cerrándolo más, es una forma de defenderse. Lo que están, de hecho, es en los foros de hacktivistas dándose que VPNs todavía siguen activas y por las que se pueden colar a atacar.
Y la gente que sabéis de esto, de las guerras cibernéticas o de lo cibernético en general, estoy oyendo comentar mucho que para lo que se esperaba está pasando poca cosa en el ciberespacio.
Sí, se tiene mucho miedo. O sea, no es que se tenía y no ha pasado. O sea, se tiene mucho miedo. O sea, lo que pasa es que va como poco a poco. Esperemos que los países no tomen parte, porque ahí es donde, a ver, el ataque de los países es el más fuerte. Entonces, los hacktivistas...
De los estados, es decir, los gobiernos.
Entonces, esos son los más peligrosos, los que están más armados, etcétera, también en lo ciber. Entonces, bueno, parece ser que no están tomando una parte activa o no están ayudando. Y ahí, bueno, pues mucho hacktivismo... Que está haciendo daño, que está parando servicios. O sea, esto es así. O sea, hay evidencias de cómo se están parando servicios, de cómo se están atacando a la agencia rusa de telecomunicaciones, a las televisiones. Hay muchas cosas de las que podríamos hablar y que podemos hablar. Y eso sí está pasando. Pero bueno, pero no se están parando infraestructuras críticas. Eso es lo que muchas veces se nos preocupa, el que cuando ataquen los gobiernos van a ir a por las infraestructuras críticas directamente. bueno, pues la energía, pero no el, la web de la energética, sino
la
operación de la energética.
Sí, sí. La gestión energética, el cierre de las fábricas o de las
hospitales. O sea, lo que es todo lo que es defensa, energía, salud, son las líneas principales.
Las líneas críticas. He leído que Barcelona y en breve Lisboa van a tener bastante protagonismo en este asunto de los laboratorios de guerra.
Sí, hay una empresa que salió precisamente de Ucrania, es una empresa de allí, que en cuanto empezó la contienda, es una empresa de ciberseguridad, salió y repartió a todos sus personales por Europa. Y precisamente lo que está haciendo es, desde unas instalaciones en Barcelona, están dirigiendo esa ofensiva contra Rusia, una de las ofensivas contra Rusia.
¿Es una empresa privada o es una empresa del gobierno?
Es una empresa privada. Es una empresa privada de ciberseguridad que está haciendo dos cosas. Una, juntando un conjunto de hacktivistas a su lado. Lo mismo que hablábamos del más grande, que era
un reclutamiento.
Eso es. Hablábamos hace días o semanas del IT Army, que era más oficial, más del gobierno. Uh-huh. Pero esta empresa está juntando también hacktivistas y hackers éticos para hacer dos cosas. Uno, con sus equipos, atacar contra Rusia. Y han atacado ya 400... Han detectado 450 vulnerabilidades en las infraestructuras rusas, y junto con los hacktivistas han detectado 300 vulnerabilidades en las infraestructuras de Ucrania, para precisamente avisarles rápidamente y que las cierren o las corrijan esas vulnerabilidades. Para que Rusia no las ataque. Entonces, los voluntarios están ayudándoles a la defensiva y ellos están más volcados en la ofensiva.
Y Óscar, ¿qué es lo que están haciendo los hacktivistas prorrusos y prochinos que se puedan ser prorrusos desde China?
Pues la inversa, intentando atacar
medios... ¿Pero qué sabemos
medios
de ellos?
Bueno, se habla de que están intentando atacar medios de comunicación. Que los medios de comunicación están recibiendo bastantes escaneos y cosas raras. Y por eso, bueno, pues tenemos que estar un poco más atentos. Porque es un poco lo mismo que está haciendo Anonymous con Rusia, metiéndose en los medios de comunicación. Cada uno quiere lanzar su mensaje y dar su opinión al otro pueblo, ¿no? Digamos.
Sí.
Entonces, puede ser que eso sea lo que los activistas de esos ámbitos estén intentando, lo mismo que Anonymous ha conseguido meterse en los medios de comunicación de Rusia.
O sea, crear estados de opinión manipulando la información.
Sí, tenemos diferentes opciones. Anonymous, que ya sabes que sobre Anonymous, alrededor de Anonymous hay un montón de grupos de hacktivismo. Durante estos últimos días han conseguido meterse en diferentes, bueno, en las principales cadenas de televisión de Rusia y lanzar mensajes, vídeos sobre, bueno, pues de cómo se separan las familias, cómo se ven, uh-huh. de soldados muertos rusos muertos en Ucrania, de cómo están destruyendo hospitales, niños, o sea, todas esas imágenes de impacto las quieren hacer llegar a la ciudadanía. Entonces, hay un montón de vídeos de cómo todas las cadenas de golpe lanzaban estos mensajes y les habían sustituido los vídeos que tenían que poner en programas, etcétera, o la emisión, en cada cadena de una forma.
Habían pirateado la cadena, ¿no?
Eso es. Se veían, y hay vídeos, podéis ver en las redes sociales, de un montón de Rusia 24, de Channel One, de Moscú 24 y incluso de servicios de streaming que se utilizan mucho en el país, como Wink, Ivy, que estaban emitiendo este tipo de mensajes, de vídeos, subtitulados, con una voz en off, diciendo, oye, está pasando esto es la verdad que está pasando allí y tal.
Y como observador, ¿qué es lo siguiente que puede pasar? ¿Qué es lo que te hace estar más prevenido, aparte de estar observando e intentando que los países no se metan en esto, los gobiernos, como habíamos dicho antes, ¿no? Y los estados?
Sí.
¿Qué es lo que se puede temer?
A ver, lo más temible es que lancen ofensivas contra toda la parte de energía. Yo creo que la energía es crítica aquí, y yo creo que es lo que todos estamos un poco viendo con respeto, ¿no? Que no se metan, que no ataquen y que no haya un blackout y que no haya un apagón. Que, pues, joder, la gente está empezando a decir, oye, cuando la gente de los austríacos decían que iba a haber un gran apagón cerca en Europa, antes de la guerra justo, dices, ostras, a ver si va a llegar por esto, ¿no? O sea, es un poco una de las cosas más temidas, yo creo.
Un blackout.
Porque nos apaga todo.
Bueno, nosotros recobramos un poco de luz respecto a todo esto que no controlamos, no sabemos y que se libra, digamos que en unos campos de batalla muy poco convencionales para la inmensa mayoría de la gente que no trabajamos con ello, aunque hay millones de hacktivistas, hacktivistas en marcha. Dentro de 15 días vuelve Óscar Laje, es su voz la que han estado escuchando aquí, él es el responsable de ciberseguridad y blockchain de Tecnalia y nos abre los ojos a unas realidades desconocidas. Muchísimas gracias, cuídate mucho.
Agur. Igual, agur. Until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until there are no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. Miss a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. And it's a war that until that day the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality will remain but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is war. War. And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, by human bondage have been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war. Miss a war. War in the east, war in the west, war up north, war down south. War, war, rumors of a war, and until that day, the African continent will not know peace. We Africans will fight, we find it necessary, and we know we shall win, as we are confident. Victory.